Tengo en la mesa un libro con mucho arte, ¿eh? Escrito por un profesor de enseñanza secundaria, sevillano, licenciado en Geografía e Historia, que ha dedicado su vida al estudio del patrimonio artístico de Sevilla. Ojo, seguro que le queda curro, porque mira que hay arte en Sevilla. Bueno, también se ha currado la Semana Santa, ¿eh? Van de la mano. Esta vez se ha puesto a investigar los capítulos menos conocidos de la historia del arte. Verás qué interesante. El profe es Manuel Jesús Roldán, autor de Eso no estaba en mi libro de historia del arte. Lo edita Almuzara y Manuel Jesús está en COPE Sevilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Igualmente, amigo. Oye, lo primero, ¿qué es el arte?
Uy, salvando chistes malos que podríamos decir, aquello de no morirte de frío, pero el arte es probablemente malísimo, pero suele ocurrir en estas ocasiones.
Sí, sí, sí.
El arte es la creación, yo creo que más sublime del género humano. El arte yo creo que en nuestro tiempo es incluso un antídoto que casi nos distancia de tiempos de manicaísmo, de superficialidad, de creación banal, de lo físico. El arte nos eleva, nos lleva a la belleza, nos lleva a conceptos que hoy en día, yo creo que esto sería meternos en muchas profundidades, ¿no? Pero vivimos en tiempos de feísmo, ¿no? El propio Umberto Eco ha hecho historia sobre la belleza y yo creo que nosotros vivimos en un tiempo de feísmo. El mundo nuestro actual, la estética del siglo XXI, desgraciadamente creo que es una estética fea, ¿no?
Uh-huh.
Y es una estética que va muy unida pues a un tiempo probablemente feo. Sé que no estoy diciendo conceptos que normalmente estén muy admitidos académicamente. Yo recuerdo un profesor que nos decía, no digan ustedes feo ni bonito, pero yo sé que me entendéis por dónde voy cuando
sí,
hablamos
sí,
de esa estética del feísmo en el mundo del siglo XXI.
Vamos a casos concretos. Eso no estaba en mi libro de historia del arte. Por ejemplo, me llama la atención un capítulo en el que hablas del movimiento impresionista. Magui Cassatt, Magui Braquemont, Eva González, ¿quiénes eran?
Mujeres, que son, yo creo que, las grandes olvidadas de la historia del arte. Es decir, si abrimos cualquier libro de historia del arte, cualquier manual, yo imparto docencia en bachillerato y también en otros niveles, ¿no? Normalmente las grandes ausentes son mujeres. Y quiere decir que no existían. Pues sí han existido prácticamente a lo largo de toda la historia. Es decir, estás hablando de las mujeres del impresionismo, que prácticamente conocemos como la mujer de, la cuñada de o la que pintó tal pintor masculino. Sin embargo, hay una serie de pintoras, estoy pensando en Berthe Morisot, por ejemplo, a la cual aludes, por ejemplo, que tuvieron tanto nivel como sus compañeros masculinos.
Joder, estamos hablando de Van Gogh, de Renoir, de Monet, de Manet.
Sí, sí, pero nunca aparecen las mujeres.
Es verdad.
Nunca aparece Luisa Roldán en la escultura del siglo XVII, nunca aparece Artemisia Gentileschi en la pintura barroca.
Vamos a por otra.
Claro.
Mira, escucha.
Rodin, que tiene sus grifes.
Es Juliette Binoche, que interpreta a Camille Claudel. ¿Quién fue Camille Claudel?
Pues una de las grandes injusticias de la historia del arte. Además, creo que es evidente porque es digamos un fenómeno que se repite. Camille Claudel fue la eterna amante de Rodin, siempre a su sombra.
Fíjate, yo probablemente si recuerdo un museo, que de estos que se te quedan grabados, el Museo Rodin de París.
Claro, pues buena parte de sus obras, casi con toda seguridad, intervino Camille Claudel en ella. Y sin embargo, la historiografía apenas la relegó como la eterna amante insatisfecha, la eterna segundona, la eterna despechada. Y de hecho, bueno, pues intuimos que en muchas de las obras de Rodin pues puede haber mucho de la mano de Camille Claudel. Y desgraciadamente creo que es una especie como de constante en la historia del arte, ¿no? El darle, no solamente que se silencie a las mujeres artistas, sino que incluso algunas de esas obras de grandes mujeres artistas se han dado a artistas masculinos. Ocurrió en el siglo XVI con Sofonisba Anguissola, que se le dio sus obras al Greco o a otros autores. Ocurrió con Artemisia Gentileschi, que se le dio sus obras a Caravaggio. Ocurrió con Camille Claudel, que se han atribuido algunas de sus obras al propio Rodin. Es decir, tenemos ahí a mujeres a la sombra de, que no solamente fueron silenciadas, sino que incluso, desgraciadamente, la autoría de sus obras se dieron a hombres, ¿no?
Cambiamos de capítulo. Estamos hablando de Eso no estaba en mi libro de historia del arte, con su autor, el profesor Manuel Jesús Roldán. Vamos a pasar a otro capítulo. el selfie. Esto, el autofoto, el no sé si es el autorretrato con un mecanismo.
El autorretrato, sí, sí, sí.
¿Quién fue el primero?
Bueno, es una constante en la historia del arte. Es decir, si nosotros lo planteáramos en la actualidad, diríamos que probablemente es la obsesión de nuestro tiempo. Además, desde múltiples perspectivas, es decir, está el selfie que es un engaño, aquel que busca siempre la mejor perspectiva, está el selfie que busca la cara amable, está el selfie atrevido, que busca el desnudo, que se atreve con el desnudo, está el postureo de mostrar el mejor paisaje. Bueno, pero esto ya existió desde, pues sobre todo desde el Renacimiento, incluso desde fines del siglo XV, pero yo he querido hacer una especie de comparación, de traernos el mundo del arte, sobre todo desde fines del siglo XV hasta nuestros días, y hacer la comparación sobre esos autores que se autorretrataban, que se hacían selfie. Van Gogh, lo hizo Rembrandt, lo hizo Alberto Durero, lo hizo el propio Velázquez. ¿Y cuál sería su posición en el mundo de hoy? Es decir, no son autores lejanos en el tiempo. Son autores que probablemente en el siglo XXI habrían optado por Instagram, o habrían optado por Twitter, o habrían estado por Facebook.
¿Velázquez se hizo un selfie en Las Meninas?
En Las Meninas se hizo un selfie, pero un selfie muy significativo porque se pinta de la forma que él no era. Es decir, esto es el postureo actual. Uh-huh. Velázquez vive en un momento en el cual hay una especie de gran dilema, de terrible dilema, sobre si el hecho de trabajar con las manos era una especie de trabajo digno. De hecho, estaba mal visto por las pautas sociales de la época. De forma que él siempre firmaba como aposentador mayor de palacio, mayordomo, los diferentes cargos que tenía en la corte, pero obviaba algo aquello de pintor, ¿eh? Aquel dilema sobre si aquella profesión o aquella dedicación era realmente una dedicación intelectual o era algo degradado por aquello de emplear las manos. Él opta por la faceta de la nobleza, es decir, él se coloca ahí el emblema de la Cruz de Santiago, con lo cual estamos hablando de orillar o, en cierto modo, de aparentar lo que no sé, uh-huh. No, sí, no pienso pues en un Rubens que aparenta o que se pinta más joven porque quiere aparecer con su mujer más joven, ¿no?
Otro pintor. Precisamente la portada del libro es Goya. De esto no estaba en mi libro de historia del arte. Escucha.
Este viaje terrible de Madrid a Zaragoza. Tantas cosas que he visto. Libertad, igualdad, fraternidad. Hermosas palabras cuando la muerte y el hambre son el pan de cada día.
¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó con los caprichos de Goya?
Bueno, pues los caprichos de Goya fueron nada más y nada menos que perseguidos por la Inquisición y casi le cuestan a Goya un auténtico proceso. Es decir, Goya sufre la persecución de un artista incomprendido y eso hay que alargarlo pues prácticamente a lo largo de toda su vida. Si Goya es un genio, que en muchos aspectos de su vida se adelanta a su propia época, innovador en décadas, a la hora de crear formas, modos, técnicas, etcétera, y Goya sufre pues su tiempo. Es decir, un artista no es simplemente la acumulación de obras o de fechas, sino es la sociedad de su época, sufre el desencanto con la Ilustración, el desencanto con el invasor francés, el desencanto con la monarquía española, y eso lo traslada, bueno, pues a su obra gráfica,
a su
tormento interior, y además, bueno, se une a su ansia por aprender, a su ansia por saber. Yo creo que lo coloco también en otra parte del libro, ese dibujo que hace al final de su vida, con más de 80 años, y hace un dibujo, yo creo que es fundamental para entender el arte, ¿no? Ese anciano que se apoya en un bastón y dice aquello de aún aprendo, ¿no? Es una especie de canto a cómo hasta el final de nuestras vidas estamos en un constante deseo por querer aprender y por querer hacer. Yo creo que es una especie de lema fundamental.
Y la última, profesor, hemos hablado de artistas, de obras de arte, pero claro, la historia del arte está llena de destrucción también, ¿eh? No me refiero a Palmira, fíjate con la que está cayendo, o al Museo de Mosul, donde yo estuve hace bien poco. No, no. Grandes obras que hayan sufrido un ataque vandálico y que, sin embargo, no nos acordamos de ello. Dime dos o tres.
Pues muchísimas, ¿eh? Hay obras como, bueno, estoy pensando en la Venus del Espejo, la Venus de velasqueña, que sufrió, quizás sea uno de los ataques más conocidos, ¿no? Porque fue el ataque de una sufragista, defensora del movimiento del voto femenino de la mujer, ¿no? Pero luego ha habido muchos ataques, sobre todo en el siglo XX. Hago una distinción entre aquellos ataques que se producen al modo iconoclasta, ¿no? España ha sido especialmente iconoclasta a lo largo de su historia, sobre todo por la importancia que se le ha dado a la imagen, tanto por la persona que le reza a la imagen religiosa como la persona que intenta destruirla, ¿no? Y bueno, pues, hablo pues por ejemplo del robo de la Gioconda, que también es una imagen que ha sido atacada. Han sido atacados incluso hasta los murales de Maggi por aquello de no ser comprendido, o ha sido atacada la Sirenita de Copenhague, ¿no? Es decir, tenemos un auténtico listado de obras de arte, sobre todo en el siglo XX, atacadas por, yo creo que fundamentalmente, por el deseo de llamar la atención y por considerar fíjese qué curioso, lo que hablábamos al principio, que la obra de arte va mucho más allá. No es simplemente una creación humana, sino que trasciende y alcanza un estatus diferenciado del resto, ¿no?
Eso no estaba en mi libro de Historia del Arte, lo firma Jesús Roldán, profesor, lo edita Almuzara. Qué interesante, ¿cuánto se aprende? Gracias, profe.
Ha sido un placer.
Chao, chao. Adiós.